No, felicidades ya, amigo mío.
Electa diputada por Central.
Sí, sí, la tendencia es absolutamente irreversible, ¿verdad? Uh-huh. Estamos adentro y dignamente peleando el 2, ¿verdad? Uh-huh. Creemos que los votos cruzados no fueron tantos como esperábamos, ¿verdad? Esa es la realidad. Cruzó más el Partido Liberal que el Partido Colorado, que tendió a votar de punta a punta. El tercer espacio atomizado, por cierto, ¿verdad? Estoy hablando siempre de Central. Aparentemente logra 5 bancas, ¿verdad? Uh-huh. 2 estaría Hagamos, 2 estaría El Encuentro y 1 estaría Patria Querida.
Ahora,
esa es más o menos los datos que manejamos.
Varios temas para abordar contigo. El primero, tu impresión con respecto al tema del famoso voto cruzado. ¿Se dio el voto cruzado o no? Porque si se hubiera dado el voto cruzado, no hubiéramos tenido en este momento 18 senadores colorados electos, creo, ni 13 senadores liberales electos, ni un Frente Guazú que tiene menos de los escaños que supuestamente, según las publicaciones y según las ya famosas encuestas, iba a tener. ¿Se dio el voto cruzado o no?
No, no se dio. Muy poco, muy poca incidencia electoral. Muy poco castigo a la inmoralidad, a la deshonestidad, a la violación constitucional. Hay que replantearse sociológicamente. Creo que la idea sí prendió a nivel colectivo, porque te cuento yo que andaba mucho por las calles, la gente sí hablaba de voto cruzado, que finalmente a la hora de la verdad, en ese transporte que la estructura pone, ¿verdad? Termina convenciéndote finalmente a que optes nomás el de punta a punta, ¿verdad? Ese zarambí que se hace en el momento en que la estructura se mueve, finalmente no se materializó en las urnas, a pesar de que había una suerte de clima que aparentemente era propicio para el voto cruzado.
Mira un poco, pero no se da y gana, pero gana un Mario Abdo Benítez con un 3% de diferencia.
Sí, efectivamente, gana con muy poco. Yo creo que en la presidencia se cruzó más que en el legislativo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los números, ¿verdad?
Mira un poco.
No, se dio un voto interesante, ¿verdad? De gente que no... o si no, el resultado tendría que haber sido otro, ¿verdad? Por lo menos el porcentaje de diferencia más elevado. Evidentemente que Efraín capta muchísimos votos del Partido Colorado, pero no lo suficiente como para poder hacer una diferencia. No obstante, yo entiendo de que si existe una autocrítica dentro de las filas del Partido Colorado, ellos van a saber medir muy bien esta escasa diferencia que existe en favor de Mario Abdo, ¿verdad? Y eso lo obligará él a, si quiere realmente gobernabilidad y hacer cosas diferentes a pesar del equipo que lo acompaña, ¿verdad? Tiene que sentarse al lado del Partido Liberal.
Los partidos y movimientos que apostaron a un tipo de campaña centrando su ataque solamente en cartes, centrando su campaña en las redes sociales, no tuvieron los resultados esperados, que también tuvieron un gran apoyo de las encuestadoras, que ubicaban a ciertos partidos o movimientos políticos con un mayor número de cupos o curules que al final de los que realmente lograron. ¿A quién vota el paraguayo? ¿Qué vota el paraguayo, Katia?
Yo creo que muchos paraguayos votan la pasión, la tradición, esa es la constante. Y existe un electorado que vota, le gusta la confrontación, le gusta el coraje, pero también le gusta la proposición, le gustan las ideas. Algo que le pueda dar esperanza de que existe la posibilidad de construir, o sea, que ese proceso destrucción-construcción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hay que dar una mezcla, lo virtual no es todo, solamente una campaña de aire que no se enfoque en tierra no funciona. Nosotros hicimos un esfuerzo titánico en el Departamento Central, combinamos y usamos muchas redes sociales, pero no nos despegó eso del contacto cotidiano. Todos los días en la calle, todos los días con reuniones, todos los días participando de cuánto debate y cuánto espacio se proponía para amplificar las ideas. Hablamos con los taxistas, con los choferes, con los sindicatos, con la clase trabajadora, con las madres, con los alumnos. Esa fue la realidad. Una campaña muy desgastante, mi ojera está al nivel de mi talón, ¿verdad? Pero el esfuerzo valió la pena, ¿verdad? Y eso se manifestó. También creo que se premia a las figuras nuevas, ¿verdad? La clase, eso es lo único que tenemos chance de entrar. El que ya está en el Parlamento ya sale de alguna u otra manera salpicado por ese hedor de una política que, repito, ¿verdad?, no deja mucho espacio al tercer espacio, vale la redundancia.
Perfecto. Ahora, ya te hablo como, te puedo hablar como diputada electa, entonces. Te tengo que decir, sí, señor. Diputada electa Katia González.
Me tenés que decir Katia porque yo siempre voy a ser Katia.
Bueno, que, no, pero yo soy
el,
muy
respetuoso. El cargo es un accesorio.
Yo soy muy institucionalista. El que es presidente, presidente, el que es diputado, diputado, que es senador, senador, por algo está ahí. Pero bueno, Katia, entonces te voy a decir. Katia, lo siguiente. ¿Qué opinión te merece lo que decía esta mañana bien temprano y lo repitió ahora acá el senador Arnoldo Binns con respecto a que Mario Audo Benítez, cuando decía que va a pedir la renuncia de los 9 ministros de la Corte, no hablaba en broma, era una cuestión ya decidida y que una de sus primeras acciones políticas va a pedir, va a ser que ya como presidente juramentado va a ser el de pedir la renuncia de los 9 ministros de la Corte? ¿Cómo te llega eso a vos que sos, digamos, una persona que hace tantos años está bregando por tener realmente una justicia independiente?
Bueno, en realidad con esta Corte Suprema de Justicia nosotros no podemos construir un solo metro cuadrado de institucionalidad. Ahora bien, la renuncia por la renuncia misma, yo quiero saber el plan, si hay un plan detrás de eso, ¿verdad? Un gran pacto político y social en donde se puedan elegir los mejores hombres y mujeres para la Corte, que existen y existen muy buenos, pero que no se postulan a los cargos porque saben que detrás de eso no hay un mínimo de rigor en la selección y que terminan primando criterios políticos antes que criterios académicos y de compromiso con el Estado de Derecho. Eso pulverizar la Corte ya ocurrió en épocas de Nicanor y no fue peor, ¿verdad? Uh-huh. No obstante, yo entiendo de que existen sobradas causales de juicio político, inclusive para varios miembros de la Corte, que ya no pueden continuar, gente que ya pasó, está vetusta, obsoleta, una corte que no impacta socialmente, una corte que toma posturas políticas antes que jurídicas en sus fallos, una corte que solamente está para gastar el presupuesto y no para impactar, no para arrojar luz a asuntos oscuros que tiene obviamente que interpretarse y que nosotros tenemos que saber hasta dónde, por ejemplo, se ejerce el derecho a la resistencia, qué podemos entender por el artículo 138 de la Constitución, qué podemos entender por el derecho al acceso a una vivienda. Entonces son muchas cosas que la Corte debía haber capitalizado en estos años y no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, en principio, yo estoy de acuerdo que esta Corte tiene que irse. Y de hecho, aunque él no le pida su renuncia, tenemos 4 vacancias en puerta, ¿verdad?
Uh-huh. También, tenemos 4 vacancias en puerta, sí. Pero decía Arnoldo Binns, hablaba hace un instante, Arnoldo Binns decía, es el cambio necesario y es el cambio que busca la transparencia. Y también hablaba del famoso de los famosos proyectos de leyes, que son 2, de reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal. ¿Te acordás que por tantos años una comisión interinstitucional estuvo trabajando en el Senado? Creo que por 2 años. Y eso está listo para comenzar a ser estudiado por la Cámara de Diputados que va a ingresar, o sea, por vos. Vos y tus otros 79 colegas diputados. Eso hay que apurar, una necesidad y una premisa de que esos proyectos de ley deben ya comenzar a ser analizados inmediatamente, diputada.
Sí, señor, porque el Código de Organización Judicial, que es el que organiza toda la estructura de justicia, es un código preconstitucional, o sea que estamos hablando de un código del 89, ¿verdad? Del 81, si quieren, otro código de organización. Eso hace rato que ya no es inaplicable, ¿verdad? Tenemos que darle un nuevo oxígeno a la organización de los despachos. Vamos a estar nosotros estudiando fuertemente. Ya pasó esto de Castaño Oscuro, porque te acordás que la comisión se conformó por 3 meses, y después se fue y ya pasaron 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente hay que apurar, hay que ver un poco qué hizo esta comisión y cuánto se avanzó, ¿verdad? Y no y si no se quitaron simplemente tajadas, porque hay que entender que en esa comisión estuvieron también grupos, sindicatos, también estuvieron asociaciones de magistrados, de fiscales, en donde en lugar de buscar mayor armonía y frescura, lo que trataban era justamente de buscar mayores regalías y beneficios en cuanto a la, por ejemplo, a la remoción.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a ver, hay que ver si esto se cumple. Todo, vos sabés, hace tantos años estamos en esto, en el mismo discurso, que la justicia realmente debe ser un servicio que alcance a todos por igual. Y que solamente la ley sea la que impere en este país. Ojalá que alguna vez podamos llegar a ese ideal, ¿verdad?
Sí, con el esfuerzo necesario yo creo que estamos dando pasos gigantes, ¿verdad? No es poca cosa el hecho de que todos los gremios de abogados estemos hoy unidos al unísono participando en reuniones mensuales, tanto en la Corte Suprema de Justicia, en el jurado de enjuiciamiento, y también ya se inauguró la mesa en la Fiscalía General del Estado. Todavía no se ven grandes cambios, pero un espacio que ya no tiene vuelta atrás. No pensamos renunciar los gremios, fundamentalmente los del interior hacen un esfuerzo enorme por venir y decir de cara y de frente las grandes falencias que están ocurriendo en los distritos, y eso es sin lugar a dudas un avance. Ahora hay que capitalizar eso en cambios concretos, que sería el desafío de esta digamos de este periodo legislativo. Nosotros vamos a estar acompañando, no, repito, el cargo es simplemente una manera de servir. Vamos a seguir participando en las mesas porque ese es un compromiso que asumí con los colegas, muchos de ellos que me acompañaron, y vamos a ver qué podemos ir concretando, ¿verdad? Ya se están transmitiendo en vivo las sesiones del jurado y eso es un avance fenomenal. Queremos ir ahora por la Corte y también por la Fiscalía General.
También, ahora, diputada electa Katia González, ¿cuál es tu primer planteamiento político legislativo cuando asumas el cargo? El próximo 30 de junio ya tenés que asumir, o sea, el 30 de junio jurás y el 1 de julio asumís. ¿Cuál es tu objetivo?
Bueno, nosotros, nuestra línea es la misma, ¿verdad? La lucha frontal contra la corrupción y su hermana gemela la impunidad. Vamos a hacerlo desde adentro. Ya tenemos firmado un primer compromiso ético que hay que cumplir, lo firmamos el 19 de febrero, lo entregamos al doctor Antonio Palazón, que implica la renuncia a todos los privilegios. No sé si tendré la mayoría para que ese proyecto de ley se apruebe, esperemos que la ciudadanía me acompañe y salga a las calles en el momento de tratarlo, pero particularmente voy a renunciar a esos privilegios, o sea que yo voy a ser coherente y no aceptaré ni el seguro médico VIP, ni la jubilación privilegiada, y los cupos de combustible irán a parar a los centros de salud, a los cuerpos de bomberos voluntarios y a las asociaciones de la sociedad civil, mes a mes durante 5 años.
Esto acaba de quedar grabado y registrado, y ojalá que te sigan el ejemplo, porque el tema
eso ya está, Héctor, yo no puedo pisar eso, el doctor Antonio Palazón está controlando y otros testigos calificados, incluyendo mi compañero de la coordinadora, y Luis Calderón, por ejemplo, la organización Socorro, entonces eso ya está. Uh-huh. Y va a ser uno de los primeros puntales, digamos, para marcar una gestión legislativa diferente, porque si no, uno entra y te consume las estructuras, si uno no tiene bien claro cuáles van a ser los principios transversales que no se pueden transigir, mover, ni siquiera discutir, ¿verdad? Y en eso está una gestión con valores.
Diputada Katia González, muchísimas gracias, señora. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, Héctor. Un abrazo.